Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Santiago, ¿cómo estás?
A mí la Navidad me encanta esta época, me encanta poder compartir con los amigos, con las familias, la gente llena de ilusión, de esperanza. Eso es una parte muy, muy bonita de nuestra vida. Independiente de que la celebremos o no, uno siente en el ambiente la felicidad de las personas. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia, encantado de venir aquí a acompañarlos con información que esperamos sea de su interés. A propósito de eso, ¿qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos nuestros factores del día con nuestro recorrido navideño. Esperemos que les haya gustado y no se hayan cansado. Hoy nos vamos para una región del mundo bien curiosa en la época de Navidad, que es la India. Vamos a ver cómo se celebra ya esta época navideña.
Luego vamos a conversar a fondo con Ili Sosa, subgerente de área de negocios de Parval, puesto de bolsa, y nos va a orientar para invertir el doble sueldo. Si usted
Si
no lo ha
ustedes,
gastado.
exactamente, si ustedes no lo han gastado, que esperamos que sea así, al menos un
Así
pedacito, pues inviértanlo, no lo dejen durmiendo por ahí quietico, no, inviértanlo. Después nos vamos a nuestra estadística de hoy con la Navidad. No, yo no la quiero soltar, Ivette. La gente va a decir, oiga,
no
pero qué
la
intensa.
suerte.
No la quiero
No, no,
soltar,
no.
porque es
Es
que
que
dura
cada día nos
poquito.
trae algo diferente y usted nos está trayendo información diferente cada día. De verdad que está buenísimo todas estas estadísticas.
Bueno, hoy les voy a hablar de una estadística muy interesante sobre los árboles de Navidad más famosos del mundo entero. Ya se imaginarán cuáles son, pero no les voy a adelantar.
Pues nosotros nos vamos para el orden, no altera el resultado, con Kimberly García de Economics Data, que nos viene a dar unos consejitos de cómo podemos nosotros organizar nuestras finanzas. ¿Qué será lo que nos trae a ciencias ciertas? No sé, pero mire, quédese porque los consejitos de los martes son aplicables en día de vacación, en día libre, en día año nuevo, año viejo.
Posteriormente, nos vamos a recordar una conversación con Catalina Gutiérrez, quien entrevistó a Elizabeth Puig, que es la vicepresidente de la Fundación Abriendo Camino. Una entrevista muy linda y de una fundación que realmente hace una tarea muy especial.
Y finalmente vamos a la frase a recordar. ¿Qué será lo que Santiago nos trae?
Ah, le voy
¿Qué
a
será?
adelantar. ¿A qué fecha
Ajá.
nos estamos acercando?
Al cerrar el año,
Ah, bueno,
al
es referente a
31.
eso, para que vean ustedes. No me lo voy a guardar, es referente a eso. Así que gracias por estar con nosotros. Nosotros felices de compartir estos días con ustedes y de acompañarlos en sus vacaciones o de vuelta a su casa, como seguramente algunos están.
Quédese con nosotros que comenzamos este manjar de información en Zoom. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
En nuestros factores del día continuamos hablando de tradiciones navideñas y hoy le corresponde a un país muy curioso en el que ustedes van a decir, pero allá no hay Navidad. Se trata de la India. Y me imagino que ustedes están pensando que allá no hay Navidad porque mayoritariamente en la India la religión es hinduista, mucho, mucho hinduista. Así que es importante saber o que ustedes conozcan que pese a eso, uno de los estados de la India, que se llama Goa, uno de los 28 estados, fue, pues digámoslo así, conquistado por Vasco da Gama, un portugués, hacia 1500. Y en esa zona de la India, pues el catolicismo predomina. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de esas tradiciones católicas, ¿cierto, Ivette? Nos vamos a concentrar en otra cosa, ¿o no?
Sí, es Santiago, porque en mi investigación descubrí que aunque ellos no celebran la Navidad, Santiago, hay cositas que ellos tienen que ya les voy a ir compartiendo.
Celebran
Miren,
algo parecido,
una de las
¿cierto?
cosas importantes, sí, Santiago, para que usted vea que sí, ellos obviamente no celebran la Navidad, obviamente no creen en Papá Noel, porque su costumbre, pues, No, no van de la mano. Sin embargo, ellos tienen un festival de las luces o un Diwali, es conocido como un festival de las luces y representa la Navidad en el país y es una fiesta, una de las fiestas centrales. Se llama Diwali y dura 5 días, Santiago. ¿Y por qué? ¿Qué significa este evento? Bueno, este festival de las luces quiere decir renovación de la vida. Y como en la India la gran parte de las festividades tienen su significado, esta renovación se suele utilizar especialmente para dar suerte a la hora de emprender un nuevo proyecto y entre otras, todo lo que tiene que ver con iniciar. Bueno, pues este es el momento. Con Diwali se conmemora también la vuelta del dios Ram a su reino de Ayodhya, perdón. Nombre
Es
raro,
difícil, es
Santiago. Sí,
difícil.
Ayodhya. Esta leyenda cuenta que el dios Ram volvió tras pasar 14 años en el exilio. Ahí luchó y venció a Ravana, este es lo que ellos conocen como el diablo, en la isla de Lanka, que es actualmente Sri Lanka, así se llama esa ciudad. Los habitantes del subcontinente iluminaron todo con velas en el camino de vuelta a casa del dios, y de ahí esa tradición de encender tantas luces y celebrar esta fiesta con tanto color, algo bastante común. Todos sabemos que para los hindúes el color es bastante común. Entonces, ¿qué se hace en estas fiestas? Es una fiesta realmente bella, Santiago, no solo por sus luces, sino que también todas las casas se iluminan, luces artificiales, lámparas, velas. En las calles también hay lámparas y la población sale todo para celebrarlo con vestimentas de colores. Aquello es hermoso. Cada día tiene algo distinto. Durante esos días de celebración, que son 5, como ya mencioné, tiene cada uno de esos días un ritual distinto. Se dan
Pues
regalos a los familiares.
cuéntenos de cada día, ¿lo conoce o no?
Sí, bueno, a grosso modo, bueno, hay un día donde se dan regalos a los familiares y a los seres queridos. Y al final empieza el nuevo año hindú. La celebración también de todos esos 5 días se cierra, finaliza con grandes comidas en las casas con la familia. Algo así como se celebra aquí en la Navidad, ¿verdad? Como se celebra en este lugar del continente.
¿Quiere que le cuente algunas pequeñas tradiciones de cada día? Es bien bonito.
Claro,
Mire,
cuénteme.
el primer día se deja la casa y los negocios absolutamente limpios e impolutos. Y las viviendas se decoran con unos motivos tradicionales que se llaman rangoli. Se compra algo de plata u oro para traer la buena suerte. Y las luces se tienen que mantener prendidas toda la noche en reverencia al Lord Yama, el dios de la muerte. Y lo dejan prendido es por temor a la muerte prematura. El segundo día la tradición es levantarse temprano y tomar un baño antes de que salga el sol. Esto representando la divinidad sobre la maldad. El tercer día, que es el principal de la festividad, se dice pues que Lakshmi camina sobre la tierra esa noche y deja caer abundancia y prosperidad. Así que ese día se reúnen las familias para rezar a la diosa y disfrutan de fuegos artificiales. Se tiran petardos para alejar la oscuridad y se estrena ropa nueva, es decir, los saris y las blusas indias y los hombres, pues por supuesto, los kurtas con pantalones en seda o algodón. El cuarto día tiene lugar el inicio del nuevo año hindú, como usted decía. Y ese día los familiares y amigos se reúnen para intercambiar regalos e intercambiar los mejores deseos para el año que empieza. El quinto día, como usted lo señalaba, es el último día de la Navidad hindú. Y aquí ocurre algo muy curioso. No se trata de familiares y amigos, exclusivamente los hermanos visitan a las hermanas y los hermanos son recibidos con una gran comida que está llena de platos dulces. Yo realmente no recuerdo ninguno de estos, pero de platos dulces como pongal, burfi, kilfi, rasgullas, jalebi o halva de zanahoria.
Eso
Este
le
es un
hablaré
día,
ahorita.
Ah, usted ya va para allá, qué bueno. Este
Sí,
es
voy
un
a la
día
comida.
festivo sin carne. Esa es como la tradición durante esos 5 días. Cuéntenos entonces de la comida, que hace parte de las tradiciones de todos los lugares del mundo.
Santiago, usted sabe que yo me puse a investigar porque a mí la comida me gusta, señores, me gusta. Y le voy a contar de algunos de estos platos. Mire, para los habitantes de la India, el Diwali es sinónimo de fiesta, ¿verdad? Como ya habíamos hablado. Pero también, señor Santiago, es sinónimo de comida, de comer bueno. Y voy a hablarle de algunos de los postres que allí se sirven. Me llama mucho la atención que dentro de las costumbres están más alimentos dulces que alimentos, o sea, que alimentos como salados. Eso me llamó.
Y déjeme decirles que en realidad los dulces en la India son o a mí me encantaron, me parecieron exquisitos. Mientras que la comida salada, les cuento que me costó, no me pareció tan delicioso,
Ah,
pero
bueno.
los
Ah, pues
dulces
ya.
exquisitos.
Pues ya vemos, ya parece que ya vemos por qué. Bueno, mire, el mundo conoce la preparación de lo que nosotros aquí, en este lado del mundo, conocemos donas indias. Lo que lo caracteriza es que esto es una masa, Santiago, de harina que se elabora con coya. Eso es la especie, es como una especie de leche condensada con evaporación. Se fríen y se bañan en jarabe de azúcar combinado con agua de rosas y varias especias, estas bolas de harina con esa leche condensada. También está el jalebi y esto se parece cuando uno le ve la forma, esto se parece mucho a lo pretzel. Pero la elaboración está hecha de masa de harina de garbanzos y azafrán, lo que le da un colorcito como amarillo. Y esto se fríe de una forma específica, esto no es cualquier manera, esto se fríe de una forma específica y se suele disfrutar mojándolos en una almíbar de azúcar. Así es que tiene esa textura así como crocantosa. También está el kheer, que usted lo mencionó. Este kheer es un rico pudín de arroz y trigo con leche de azúcar, el cual se saborizan con cardamomo y se agregan pasas, almendras, pistachos y demás. Esto se parece mucho al arroz con leche o, como le llamamos en República Dominicana, arroz con dulce. También está el ladó. El ladó, Santiago, se prepara con harinas de garbanzo. Están fritas, son bolas fritas. Y algún elemento graso tiene como es mantequilla clarificada, o sea, le ponen por encimita como ese elemento graso. Algunas vertientes sustituyen este tipo de harina por sémola, no sé qué es, pero por encimita se le raya coco, canela, cardamomo y otras especies que le dan un buen gusto y sabor. Y esto, cuando lo vi físicamente, dije, mira, así deben parecerse los buñuelos colombianos, porque son redonditos y bien bonitos. Está el rasmalai. El rasmalai es originario del estado de Bengala Occidental y todo el país disfruta de esta receta que tiene su espacio en este festival, perdón, de las luces. Consiste en albóndigas de queso pañir, que es muy común en el país, y se sirven sobre una nata armonizada con cardamomo. También está el barfi, que es otra comida común. Esto pareciera un bizcocho con una cobertura de leche condensada, pero es dulce y se presenta en formas de diamantes o de cuadrado, y es un preparado de leche condensado y se cose con azúcar hasta que se solidifique y suele tener agregados como trozos de coco, frutos secos, entre otros. Y así podemos seguir. Mire, está uno que se llama el quesar pedá y este se elabora con leche condensada. Son bolas que se hacen con el insumo mencionado, o sea, la leche condensada, se clarifica la mantequilla y la leche deshidratada o en polvo, y ahí se hace como una bola compacta con estos ingredientes. Está el agra capetá, otro postre que es majestuoso allá en la India y es como un caramelo. Es como un caramelo y tiene una apariencia translúcida, Santiago, no es un caramelo oscuro.
Me está obligando a que nos vayamos para allá a comer porque suena muy bueno.
Sí, yo que quiero sentarme a probarlo cada uno porque cuando uno ve la presentación, uno dice, uff, buenísimo. El kulfi, ya para terminar, lo que se necesita en el Diwali, si las temperaturas suben, pues es, en este caso, el déjeme decir el nombre nuevamente, se llama kulfi. El kulfi se refiere a un postre helado. Su base es de leche hervida y puede tener una gran infinidad de sabores que pueden ser frutas, que pueden ser especies y más. Tienden a tener una dulzura muy marcada y ser altamente cremosos. Así es que, señores, definitivamente cada lugar del mundo, como dijimos la semana pasada, cada lugar del mundo tiene su manera de celebrar el cierre de un año, de un ciclo, diría yo. Y así lo celebra la India.
Pero para que no se nos vayan tristes, vamos a hablar, si usted me permite, ver de cómo claro. funciona en Goa, donde está Calcuta, pues esta parte de la Navidad, cómo se hace rápidamente. Dos cositas pequeñitas. Mire, en Goa, que es esta región de la India donde sí hay católicos, muchos católicos, pero pues que comparativamente con el país es muy pequeña, sí se celebra la Navidad exactamente el 24 de diciembre, como ocurre en casi todo Occidente. Las iglesias entonces se llenan de color, de luces, de hecho son muy coloridas, muy, muy coloridas las iglesias en la India. Las iglesias católicas son increíbles porque no parecen católicas, son muy coloridas, pero en la Navidad se llenan además de luces y a esto le llaman el Badabin, que quiere decir día grande. Y a Santa Claus, que sí existe en esa creencia, o bueno, no en la creencia católica, pero en, como en esta tendencia occidental que hay en la India, le dicen Christmas Baba. Bien simpático, ¿verdad? Ese día, pues, hay muchas fiestas, hay colores por todas partes. La Navidad, por supuesto, no es la excepción. Y los adornos son tal cual. Dos condiciones bien sencillas para despedirnos, no quito mucho tiempo. Lo primero es que los árboles de Navidad no son de pino, sino son hechos con hojas de mango, palmas u otros árboles tropicales. Y lo segundo, que es bien interesante, es que en muchas partes las velas se sustituyen por pequeñas lámparas de arcilla con combustible que se colocan cerca a la puerta durante la Navidad, cuando hay especialmente concursos de villancicos en las calles. Ahí tenemos la Navidad.
India. La India.
Exactamente. Un placer haberla compartido con ustedes. Espero que les haya gustado, le hayan disfrutado tanto como Ivette y yo conversando al respecto.
Así es. Seguimos con mucho más de Sumas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, no. Echa para adelante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena con la sonrisa que merece nuestra tierra.
Paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche en Conversando a Fondo les tengo un personaje muy agradable. Se trata de la señorita Ili Sosa, quien es subgerente del área de negocios de Parval. Y como ya se viene el doble sueldo, yo creo que es importantísimo que le demos con todo a qué vamos a hacer con ese doble sueldo, a cómo planificar mejor. E Ili viene esta noche a hacernos una propuesta muy interesante que le apunta a orientarnos mejor sobre el por qué invertir el doble sueldo y cómo invertirlo de manera más adecuada. Así que nos encanta que nos acompañes hoy, Ili. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Todo bien, Santiago. Buenas noches a ti y para todos los oyentes. Antes que todo, agradecerte una vez más por recibirnos en tu espacio. Y como bien dices, el tema de hoy es un tema que va muy acorde a estas fechas. ¿Cómo y por qué invertir el doble sueldo? Yo creo que una de las preguntas que más nos hacemos, incluso a principio de año, yo no estaba pensando en qué voy a gastar mi doble sueldo. Entonces siempre es bueno como planificarse con tiempo. Si bien es cierto que hay muchos gastos, hay muchas fiestas, cenas, siempre es bueno como sacar también parte de ese dinerito extra que tenemos para fines de invertirlo. Y para eso estamos aquí, espero compartirles algunas ideas.
¿Tú ya sabes en qué lo vas a invertir?
Sí.
El tuyo, ¿ya lo tienes claro?
Ya lo tengo claro.
Ah, bueno,
¿Y en qué lo voy a gastar también?
Eso está bien, porque lo que tú tocas es bien interesante, no tiene que ser todo inversión. Cuando uno planifica, tiene la posibilidad de destinar una parte al gasto y otra buena parte a la inversión o al ahorro, ojalá. Entonces, cuéntanos, porque lo primero que te quería era preguntar eso, porque si tú no sabías en qué lo ibas a invertir, de una vez te iba a decir, bueno, Ili, hasta acá llegamos, buenas noches, que descanses. Pero me encanta tu respuesta, así que adelante.
No, claro que sí. Yo creo que parte también de tener el doble sueldo es también pensar en esas deudas que tenemos pendientes. Si tenemos deudas, también es muy inteligente pensar en invertir porque hay que hacer el pago de las mismas. También están los gustos que nos queramos dar, pero en la parte del ahorro que uno pueda destinar de esos fondos es la que nos permitiría invertir. Sin ahorro no puede haber inversión. Entonces, yo traje aquí 5 puntos que quiero compartirles o ideas que nos pueden servir o ayudar para invertir ese dinero extra que vamos a tener. Básicamente, ¿sí?
Me encanta eso, que traigas 5 aspectos y los enumeres uno a uno, porque a veces cuando no los enumeramos nos perdemos en lo que hemos escuchado. Entonces, arranquemos. Tú dijiste básicamente y me imagino que ahí va el número 1. Pongan atención.
Sí. El número 1 para mí debe ser tratar de ahorrar por lo menos el 10% del doble sueldo. Y si a eso le ponemos un monto o una cantidad, te puedo decir que pueden ser hasta 10 mil pesos que saquemos de ese doble sueldo que tenemos. Muchas veces no invertimos porque pensamos que no tenemos el capital suficiente, pero cuando podemos hacer inversiones en el mercado de valores desde 10 mil pesos, entiendo que es un buen momento cuando tenemos esa entrada extra, sacar esos fondos para poder invertirlos. Ahí va el punto número 1. Eso nos permitiría, digamos que, hacer que nuestro dinero empiece a trabajar para nosotros y así poco a poco ir creando un fondo.
Y sabes que si esos 10 mil pesos son mucho más del 10%, hagan el esfuercito. Creo que vale la pena porque les va a dar el pie para comenzar a invertir y posteriormente ya pueden invertir mucho menos, hasta de 1,000, 2,000 pesos, pero esos 10 mil iniciales son claves, así que hagan el esfuercito.
Así es. El punto número 2 es que con estas inversiones podemos ir creando ingresos adicionales que luego podemos destinarlos para hacer nuestro fondo de emergencia. Recordemos que un fondo de emergencia por lo general son esos 3 meses de nuestro sueldo que uno debe de tener ahí como un clavito, como un dinero extra para hacer frente a cualquier imprevisto que se nos presente. Entonces, si hacemos esa inversión, podemos ir creando nuestro fondo de emergencia con nuestro doble sueldo o parte de él. El punto número 3 también es que invertir el doble sueldo nos permite hacer inversiones programadas para esos gastos fijos no recurrentes. Un ejemplo puede ser, uno puede hacer una inversión a corto plazo para el año que viene hacer el pago de nuestro seguro de vehículo. Eso es un gasto que uno sabe que lo tiene recurrente, pero no es fijo. Otra opción también puede ser invertir para mediados del año que viene para hacer la compra de los útiles escolares. Es decir, que uno puede ir haciendo inversiones programadas para no gastar ese dinero que ya sabemos que tendremos que buscar más adelante. Entonces, el punto número 4 también puede ser invertir una parte del doble sueldo en una moneda fuerte, invertirlo en dólares. Esto nos permitiría, por ejemplo, programar el gasto que vamos a hacer en nuestras vacaciones del año que viene si nos vamos a ir fuera. Uno va a necesitar dólares, entonces uno puede utilizar esa inversión que haga, cambiarla de pesos a dólares y hacer una inversión en esa moneda.
Ese me gusta mucho, no solo porque me encanta viajar, sino porque es que muchas veces la gente dice, yo voy a ahorrar en dólares, pero no sabe el por qué ahorrar en dólares. Es importante lo que tú dices, y es que usualmente la estrategia que utilizamos para invertir debe estar asociada al propósito que tenemos. Y como tú dices, si mi propósito es irme de viaje al exterior, independiente de la rentabilidad, lo primero que yo debería mirar es en qué moneda voy a gastar, y ojalá invertir en esa moneda de una vez, porque no me interesa si la rentabilidad es altísima y la moneda cambia de precio, de pronto la rentabilidad no te compense la diferencia que hay en la moneda. Así que me gusta mucho ese consejito que tú nos das de poder invertir quizás para dentro de 3, 6 meses, 9 meses, o incluso la siguiente Navidad. Yo siempre he soñado, no sé, con pasar mi Navidad en Nueva York. Entonces, ¿por qué no desde ya empezar a ahorrar con este doble sueldo para ese sueño que quiero hacer realidad en 12 meses? En la medida que más planificamos y mejor nos preparamos, pues con certeza, o bueno, no con certeza, pero muy probablemente el sueño se vuelve realidad y lo podemos disfrutar más. Yo te corté, qué pena, Iri, pero es que ese aspecto me pareció importantísimo.
Buenísimo tu aporte ahí. Realmente sí, eso también nos permitiría desde ahora también protegernos del tipo de cambio. Uno sabe bien que el dólar se mueve constantemente. Entonces, si uno invierte hoy, pues ya tú vas asegurando esa inversión en esa moneda, que como bien dices, quizás no sea por un tema de rentabilidad, pero sino por un tema estratégico para planificarnos para una fecha futura. Esa es la idea. Y el punto número 5, digamos que son las opciones. ¿Qué opciones tenemos para invertir ese doble sueldo? Yo siempre digo que eso siempre va a depender del conocimiento que uno tenga, del horizonte que uno tiene de tiempo y el para qué nos estamos planificando. Entendería que el doble sueldo, como es una entrada ya que uno tiene pautada para una fecha específica del año, o sea que la va a recibir siempre en diciembre, uno pudiera optar desde hoy en opciones de corto plazo, productos que vayan desde 30 días a un año, y también, pues si ya son inversiones que uno quiere programar con un plazo a mayor tiempo, pues puede optar por los fondos de inversión, ya sean abiertos o cerrados, dependiendo de cuál sea la liquidez que vamos a necesitar. Ahí sí, muchos clientes preguntan, bueno, ¿y cuáles son las tasas? ¿Cómo andan? A mí siempre me gusta remitir a los clientes a que nos contacten para poder darles las tasas del momento y poder hacerles un plan que vaya acorde a la necesidad que ellos tengan, porque la situación de cada quien es diferente.
En eso estamos totalmente de acuerdo, y yo ahí insisto en lo que siempre le digo a todos los que se me acercan, de que las finanzas son como el médico. Cuando tiene dolor de cabeza, no siempre la causa ni la solución es la misma. Así que en las finanzas es importante que la persona que nos esté asesorando, nuestro corredor de bolsa, nuestro promotor de inversiones, conozca bien lo que requerimos, la necesidad que queremos cubrir, para que nos dé la solución más adecuada a esa necesidad que tenemos, porque no es de manera generalizada, como tú lo dices, Iri. Así que un llamado de atención para que se acerquen a Parval, aprovechen este doble sueldo, lo inviertan para cumplir sueños futuros. Recuerden que para cumplir los sueños futuros, pues normalmente tenemos que sacrificar algo en el presente. Y si sacrificar algo en el presente implica dejar de comprarme ese bolso que vi, ese reloj que yo vi, esos zapatos que me gustaron, pero para disfrutar algo más grande en el futuro, creo que vale totalmente la pena, ¿o no?
Yo creo totalmente que sí, las herramientas están ahí, básicamente es cuestión de uno planificarse, sacrificar algo, como tú dices, porque siempre va a haber algo en qué gastar el dinero, en especial el doble sueldo, pero uno puede también hacer un uso más inteligente de esa entrada que va a tener ahora en las semanas próximas.
Y le tengo una pregunta.
Cuénteme.
¿Realmente qué tanto aumenta el número de inversionistas con el doble sueldo? Ustedes que ya, tú llevas un buen tiempo trabajando en Parval, ¿realmente qué tanto ocurre eso? ¿Los dominicanos o quienes residimos aquí en República Dominicana, sí somos disciplinados con eso o no se siente tanto en el tema de inversiones cuando llega el doble sueldo? En tu
Mira,
percepción, ¿cuál es realmente?
claro, te puedo decir que sí y no. Sí,
¿Cómo
para
así?
esas personas, exacto, mira, sí, para esas personas que ya en este año han invertido, que ya conocen la mecánica del mercado, que ya se sienten cómodos invirtiendo, para ellos sí les hace un impacto y siempre dicen, bueno, mira, Ili, tengo este dinero extra ahora, quiero aprovechar para que mi vencimiento que tengo ahora próximo, agregarle un aporte de mi doble sueldo. Pero a nivel ya de clientes nuevos, no suele pasar. Por eso hacemos tanto hincapié en este tipo de programas y tocar el tema para que más personas se animen. Porque, como te digo, muchas personas dicen, bueno, yo no tengo dinero para invertir, pero en Navidad siempre hay dinero para invertir. El punto está que uno no lo destina para eso o el dominicano promedio no lo suele hacer. Pero es importante empezar porque una vez se empieza, pues se va creando el hábito. Y así a futuro, pues ya las personas saben que pueden destinar una parte de su doble sueldo para inversiones.
Pero está muy interesante eso que tú dices porque implica que quienes ya han invertido les ha gustado lo que han hecho y entonces vuelven, vuelven, vuelven y se dan cuenta, no digo solo el producto, sino el efecto en su vida personal, que es lo más importante. Yo creo que lo del hábito que tú dices es muy relevante y es cuando yo me acostumbro en cierta medida a ahorrar parte de mis ingresos, sean altos o bajitos, no importa. Comienzo a ver un cambio en mi vida y por eso me parece muy valioso esa experiencia que tú nos cuentas de los clientes que ya han invertido, que cuando les llega su doble sueldo, sí se acercan a ti y te dicen, oiga, Iri, tengo un dinerito que quiero. Yo nunca hablo de excedentes, ¿sabes por qué? Porque es que a la gente nunca le sobra el dinero.
Yo creo que sí,
Sí
exacto.
es difícil a
Suena un
alguien
poco
que le sobre el dinero.
cruel. Uno lo usa como una palabra ya muy común, pero realmente no hay excedentes. Yo diría más que es el sacrificio que uno hace para ahorrar para fines de poder invertir. Eso sería lo correcto.
Exactamente. Y recordar que siempre ese sacrificio viene acompañado en el futuro de un beneficio mucho más grande, porque si no, no lo haríamos. Entonces, es un buen momento esta época, creo que es un buen momento para volver a soñar, volver a pensar todo lo que queremos, incluso plantearnos las metas del próximo año y aprovechar este ingreso extraordinario que tienen muchos dominicanos para comenzar a hacer el piso que nos lleve a esa cima, ¿verdad? Poquito a poco, quizás hoy yo no tengo el 100% del dinero, no tengo el 20, no tengo el 30, pero quizás tengo el 10% de lo que quiero hacer. Empecemos que como dicen por ahí, lo más difícil es el primer paso, ¿verdad? En
Así
cualquier
es.
camino, lo más difícil es el primer paso. Y con la ayuda de ustedes, de los expertos de finanzas, yo creo que es mucho más sencillo y mucho más agradable, porque el proceso tiene que ser agradable, también tiene que ser disfrutable. Cuando uno tiene una buena atención, un buen servicio, un buen acompañamiento, pues creo que ese proceso se hace mucho más fácil, mucho más amable. Y entonces uno se enamora del proceso, que es lo que queremos. Queremos que la gente se planifique mejor en la República Dominicana para que disfrute más y viva más tranquila.
Así es, y de verdad que la satisfacción que da invertir, pues yo diría que no tiene comparación. Así que animar a las personas que se acerquen a nosotros, que abran su cuenta y que prueben, especialmente en esta época de Navidad, donde vamos a tener ese ingreso extraordinario.
Ili, un gusto tenerte por primera vez aquí en Sumas. Esperamos que se repita prontamente el poder contar con tu participación. Que tengas una feliz noche.
Gracias a ti, Santiago. Feliz noche para ti también.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Una cena de Navidad con la familia en mi casa alquilada. Una cena de Navidad con la familia en mi propio apartamento. Una cena de Navidad con la familia en la casa que compré. Una cena de Navidad con la familia en mi nueva casa de vacaciones.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval, puesto de bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Todo en nuestras manos, tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Como les prometí, vamos a hablar de los árboles de Navidad más famosos que existen en el mundo. Yo conocía uno de ellos, pero no el otro. Uno es el que está en el Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York, que yo creo que todos lo hemos visto en películas, en series, hasta lo hemos leído en la prensa. Y el otro está ubicado en la ciudad de Dortmund, Alemania. Nuestra estadística de hoy nos habla de la fama que estos árboles tienen por su tamaño. ¿Quieres saber cuánto miden usualmente?
Bueno, yo quisiera saber porque de verdad que desde lejos parecieran ser inmensos.
Bueno, interesante. El árbol de Navidad del Rockefeller Center mide 24 metros de altura usualmente. ¿Y quieres saber cuánto mide el de Alemania?
¿Cuánto?
Bueno, el de Alemania, que se encuentra en el centro de Dortmund, en un tradicional mercado navideño, mide 45 metros de altura y tiene una particularidad muy, muy, muy interesante. No se trata de un árbol artificial. Es
¡wow!
Es un abeto natural que ha sido sembrado con ese propósito de viajar anualmente y reposar durante la Navidad en el centro de Dortmund. Un espectáculo que toca ver, un árbol de 45 metros que se ubica en todo el centro del mercadillo de Navidad, lo decoran muy lindo para que la gente lo disfrute. Dicen que el olor del abeto es formidable. En Alemania dicen que huele a Navidad.
¡Wow! Bueno, esa sí fue una estadística que yo sé que muchos están locos por poder visitar o a Alemania o a Estados Unidos para ver estos árboles gigantes. Seguimos con sumas.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El orden no altera el resultado llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti. Y sí, llegó el momento de nuestras amigas de Economics Data y hoy tenemos a Kimberly García que nos viene a dar ese consejito en el orden no altera el resultado. Kimberly, ¿cómo estás?
Hola Ivette, feliz de estar contigo compartiendo un consejito muy valioso que te traigo.
Ay, hablemos que me encantan. Cuéntame.
Claro que sí. Hablemos de la organización financiera. Hace un tiempecito yo, de buena samaritana, ofrecí a alguien cercano a mí ayudarle a organizar sus finanzas y armarle un plan financiero para que estuviera mejor económicamente hablando. Y esta persona me dijo que no, o sea, me rechazó la oferta, que era gratuita, porque en ese momento no estaba ganando mucho dinero, pero que cuando gane más me va a avisar para ponernos manos a la obra. O sea que al entender de esta persona, la organización financiera no es posible si ganas poco Y el poco, yo digo que es hasta relativo, porque lo que es poco para ti puede ser mucho para mí y viceversa. Pero bueno, esta es una idea errónea que quiero que todos saquen, que tener más dinero o ganar más dinero no va a hacer que mágicamente de repente ya te estés planificando mejor, eso no es así. Incluso hemos visto casos de personas que dicen que el dinero que ganan no les da para nada y cuando les aumentan el sueldo o cambian de trabajo y empiezan a ganar más, inmediatamente vuelven al mismo círculo vicioso y tampoco el dinero les da para nada. Esto, por ejemplo, es señal de que el buen manejo del dinero muy poco tiene que ver con qué tanto dinero ganes. Yo digo que es más un tema de decisión y de mentalidad. Por esto, Ivette, no hay que esperar a que uno gane más para poder empezar a tomar los hábitos financieros, para poder empezar a ahorrar, para empezar a organizarse, para empezar a invertir. Eso no es así. Al contrario, los hábitos financieros dependen muy poco de que ganes más o de que ganes menos. Olvídense de esa excusa de que vas a esperar a ganar más para poder empezar a ahorrar, para poder empezar a invertir, para empezar a organizarte. No, para empezar, vamos a decir que ya es tarde. Yo digo que el mejor momento para organizarte era ayer, y el segundo mejor momento es ahora. O sea que nunca es mal momento para empezar, ni siquiera cuando tienes esa mentalidad de que ganas poco.
Yo creo que Kimberly tenía información confidencial o algo así, Ivette. Mire, la vida le manda unos señales y le da unos mensajes. Y hoy Kimberly le dedicó este mensajito a usted, yo no sé por qué, pero ahí está. Para no. Todos nuestros oyentes que también les cayó como anillo al dedo, cójanlo y no lo dejen pasar. Organícense hoy porque mañana es tarde.
Pero qué pela para mi productor, Kimberly, ¿cómo así?
Eso lo que eso no lo me trabajamos. Caliente con Ivette, no me caliente con Ivette, claro que no.
No, eso ni con trabajamos. Ivette ni con la audiencia, yo simplemente digo, al que le cae el guante que se lo plante.
Pero mira así cómo me lo dirigió, ¿verdad? Pero
cojamos ese consejito, cojamos ese consejito que hoy nos trae Kimberly y apliquémoslo a nuestra vida. Como ella dice, ¿desde cuándo? Desde ahora. Muchas gracias, Kimberly.
Así es, gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Martes y martes de sumas, martes de Catalina Gutiérrez, martes de soñar con construir una sociedad más linda. Y por eso hoy Catalina, en esta noche, nos trae una invitada muy especial. Muy buenas noches, Catalina. ¿De quién se trata? Cuéntanos.
Muy buenas noches, Santiago, Ivette, Radio Escuchas. Esta noche les tengo a Elizabeth Puig. Ella es representante de la Fundación Abriendo Camino, una entidad que ha hecho un trabajo maravilloso en la República Dominicana. Y ella ha sido una de las fundadoras. Elizabeth, bienvenida. La verdad que me encanta verte y me encanta que me cuentes un poco sobre esta pasión, esta institución tan importante que ha impactado en la vida de tantas personas. Cuéntanos un poquito más sobre la Fundación Abriendo Camino.
Buenas noches y gracias por recibirnos en este programa. La Fundación tiene ya 19 años de existencia en el sector de la zona norte de vías agrícolas. Tiene por misión dar o brindar educación integral y protección a niños, niñas y sus familias de sectores vulnerables. Tantos años en un sector no ha sido lineal. Hemos hecho muchas cosas, hemos tenido que adaptarnos, cambiar en la marcha. Y yo creo que si bien empezamos con educación técnico-profesional desde el inicio y una biblioteca, rápidamente nos hemos dado cuenta que la biblioteca, que era el sueño de los que construyeron la fundación, no tenía sentido en un sector donde nos dimos cuenta que los niños y las niñas y los adolescentes no sabían leer y no entendían lo que tenían entre manos. Entonces, casi desde el inicio, el primer 6 meses, cambiamos todo. Achicamos, el edificio no era muy grande, achicamos la biblioteca que era el centro y empezamos con programa de nivelación escolar en acuerdo con las escuelas del sector. Algunas nos vieron como una competencia, porque las peores escuelas nos vieron más bien como una competencia y los otros hicieron alianza con nosotros. Era el tiempo de la tanda, había dos tandas, entonces los niños venían por la mañana a la fundación y por la tarde iban a la escuela o viceversa. La nivelación no era suficiente. Y de ahí brincamos a la protección, porque un niño que no come, un niño que está vulnerado en su casa, que recibe castigos corporales, que no vive en un ambiente adecuado, no puede dar el 100%. Entonces ya agregamos otras vertientes a nuestros programas. Y así hemos ido creciendo, modificando, hasta llegar a la pandemia. Y ahora estamos retomando y con fuerza. Teníamos una división entre programa de educación, ese programa de educación era nivelación escolar, alfabetización, porque hay muchos niños que no necesitan ser nivelados, que necesitan aprender a leer o a escribir porque son desertores. Ahora mismo tenemos una nueva población en el sector migrantes. Hay migrantes haitianos, hay migrantes hasta venezolanos, pero son más bien los migrantes haitianos que vienen hacia la fundación. Y han llegado algunos durante la pandemia o que han sido mandados de Haití hacia familiares que ni hablaban el español. Entonces, durante la pandemia reabrimos, que no se podía reabrir realmente porque las escuelas eran prohibidas, una sección de alfabetización para esos niños que llegaban. Entonces ya tuve que tenemos en la educación la nivelación, la alfabetización, la lucha contra la deserción escolar. Eso es un tema que es muy agudo en todos esos sectores, que se va a presentar de manera más aguda ahora mismo porque no hay cupos en las escuelas del sector. Te hablo por el sector que yo conozco, Vía Agrícola y La Sursa. Tú no puedes, eso no es extensible, tú no puedes poner niños más de 30 o 40 por sala y claro. Hay niños como cada año, pero más este año, que se quedan fuera. Y nosotros con nuestros programas de protección y con los facilitadores tratamos de reinsertarlos en escuelas. Ahora, yo sí hago un llamado, no sirve de nada enviar población, el Ministerio de Educación envía a esos niños en otros barrios, en otras escuelas, pero eso no sirve de nada, las familias no tienen el dinero para pagar el motor. Entonces, claro.
Y puede ser hasta peligroso para las personas y sobre todo los niños que tienen.
El Ministerio cumple con su función y te dice que sí, nadie que se queda sin educación, pero realmente esos niños son futuros desertores. Eso dura una semana, 15 días. Fuimos a ver una familia últimamente y la madre tenía a sus niños en 4 escuelas. Una persona que vende chiripea con cosas de segunda mano en la calle. ¿Cómo puede una persona asegurar el derecho, aún con el mejor deseo, el derecho a la educación de sus niños? Entonces, luchamos contra la deserción. Tenemos unos programas muy innovadores de educación ambiental Eso es un transversal que tenemos en todos nuestros programas, con un huerto urbano en la azotea que es
innovador
porque se acompaña también de proyectos de nutrición sana. Y ahora tenemos un pequeño proyecto para medicina, plantas medicinales.
¿Cuáles son las plantas medicinales que están en su huerto?
Bueno, las estamos ahora, bueno, tú tienes el orégano polea, la menta, la canelilla, y realmente casi todo se puede usar de una manera, el orégano que no es poleo. Y estamos, hicimos un inventario, una pequeña encuesta para saber con qué se curan las personas, y ahora le vamos a dar la pauta porque todo no se usa de la misma manera. Entonces, ese es uno de nuestro programa educativo, y también tenemos como un centro de la biblioteca. Esa biblioteca ha sido inaugurada al final de la pandemia, en el mes de marzo, y esa biblioteca no tiene nada que envidiar a las mejores bibliotecas de las mejores escuelas.
Yo lo sé, Elizabeth, porque fui, y no, me impresionó. Y la verdad que se me pone la piel chinita o de gallina cuando vi ese oasis tan hermoso en donde está la fundación.
Eso ha sido remodelado gracias a un aporte de una compañía del sector, Smurfit Kappa, que ha hecho una inmensa inversión en esa biblioteca, y también ofrecemos, además de la lectura, programas innovadores de tecnología como Scratch, Makimaki, que son programas, Makimaki, que son programas que ayudan a los niños a programar, a la programación, a entrar en la tecnología. Y eso lo ofrecemos, te voy a mandar foto.
¡Qué emoción! ¡Qué lindo!
No tiene nada que ver con lo que ya era bonito y que tú conociste, pero que se ha mejorado, ampliado. Y toda esa reestructuración que ha sido una inversión, es increíble cómo hay menos ruido. Fue hecho por profesionales colombianos que hicieron todo el dibujo, y realmente está maravilloso. Entonces, eso es para la educación. Entonces, como te dije, tenemos los programas de protección, la lucha contra la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, los matrimonios infantiles. Tratamos de desarrollar permanentemente programas de crianza positiva. Para mí, los abusados de hoy son los abusadores, serán los abusadores de mañana.
Totalmente.
Para mí, la salud mental de las familias de los sectores vulnerables va a la par con la necesidad de una educación de calidad. Y yo creo que no se hace suficientemente hincapié en el deterioro de la salud mental de la gente. Y todo lo que tú ves son fenómenos, toquilla, de la cual se habla mucho. Todo esos movimientos que hay en los...
En los barrios es por lo que está sucediendo.
Es lo que está sucediendo y es la realidad. Y nosotros, o la mayoría de la gente, vive años, miles de esa ebullición de todo lo que está pasando y que termina con el crimen horrible que vimos el fin de semana.
Quisiera ver si nos puedes comentar sobre las redes sociales para conectar con ustedes y si tienen alguna necesidad puntual. Es una organización que estás liderando que ha tenido un impacto importante y que deben invertir su tiempo y sobre todo recursos en una entidad tan maravillosa. Entonces, Elizabeth, un llamado a la acción.
Yo no sé, pero tengo que decirte también rápidamente que tenemos programa de participación, un parlamento, y que hemos participado en un proyecto de inclusión de derechos de la niñez en la administración local del Gran Santo Domingo, y que eso es un éxito. Y también tenemos un programa de formación técnica y liderazgo juvenil. Entonces, frente a todos esos programas, nos pueden seguir en nuestra página web. Yo los invito a seguirnos y a aportar, a acercarse de nosotros y a invertir en la Fundación Abriendo Camino. Yo les garantizo que vale la pena porque es un hito. Es un resultado positivo y yo creo que no van a perder su dinero.
Al contrario, Elizabeth, no sabes cómo te agradezco la oportunidad de conversar contigo sobre el maravilloso trabajo que están llevando a cabo. Y espero que en una próxima ocasión podamos comentar más ampliamente sobre alguno de los programas que nos has dicho en esta noche. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar del día de hoy viene de alguien famosísimo, Ivette. ¿Usted ha oído hablar de Oprah Winfrey?
Pero claro que sí.
¿Quién no, verdad?
¿Quién no ha escuchado hablar de la afroamericana más rica del mundo?
Exactamente, ella es una periodista, presentadora de televisión, productora de televisión, actriz, empresaria, crítica de libros e incluso filántropa, que es muy interesante, obviamente, de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue, o ha sido más bien, varias veces galardonada y ganadora del premio Emmy por su programa, por su show, que lleva su propio nombre. Y el programa de entrevistas que creo yo ha sido el más visto en la historia de la televisión norteamericana. Ese show que él tiene, que ella tiene, creo que marcó récords históricos y nada lo ha superado. Además es una influyente crítica de libros, como lo dijimos, y fue una actriz nominada a un premio Oscar. Yo no tenía ni idea de esto. Según la revista Forbes, fue la persona afroamericana más rica de todo el siglo XX y la única de origen negro en el mundo en poseer más de $1,000 millones durante 3 años consecutivos. En el 2013, ella recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, que es la condecoración civil más alta que se puede recibir en los Estados Unidos de Norteamérica. La frase de hoy, como les dije, no nos habla de Navidad, nos habla del Año Nuevo. Y ella nos dice lo siguiente para que ya empecemos a pensar sobre el 2022. Ella dice: saludos a un nuevo año y otra oportunidad para que lo hagamos bien. Es decir, si en este 2021 usted sintió que las cosas no salieron tan bien, sintió que falló en algo, está reconociendo sus errores, no se preocupe, que viene el 2022 con nuevas oportunidades para que hagamos bien lo que no hicimos bien este año. O si lo hicimos bien, lo hagamos mejor el próximo año.
Me encantó esta frase y viniendo de Oprah, claro que sí, que es una mujer que para mí, Santiago, quiero que sepa, la admiro mucho por su capacidad de resiliencia y de superar cualquier obstáculo que le trae la vida. Con esta mujer y con esta frase cerramos el día de hoy y los esperamos mañana. No se vaya a quedar mañana, dije, ¿por qué 29? Y que no, usted tiene que estar aquí con nosotros porque tenemos más de sumas para ustedes. Muy buenas noches, nos vemos mañana si Dios lo permite.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.